Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy, martes 27 de diciembre del año 2022. Se nos va el año. Vamos de inmediato con el programa. Según la ministra de la Producción, Sandra Belaunde, debido a la COVID, 800.000 MIPES se han quedado fuera del mercado. Ya se han recuperado 200.000. Esto es una situación difícil para las MIPES porque arrastran justamente la complicada situación tras la pandemia, que se acrecienta también con los conflictos sociales en el país. Pero como dije al inicio, hoy en el programa vamos a analizar la situación de las micro y pequeñas empresas y su vinculación con el sector microfinanciero en un momento complicado en lo social y en lo político en el país. Estamos ya conectados con José Málaga. Muy buenos días, doctor, señor José Málaga. ¿Cómo está usted?
Don Rumi, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a usted y a través suyo, a través de su audiencia. Gran audiencia, gracias.
Muchísimas gracias. José Málaga es presidente del directorio de Caja Arequipa. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. Lo primero, gracias. Señor Málaga, ¿cuál es su diagnóstico sobre la situación de las micro y pequeñas empresas en el país en un momento complicado por las razones que hemos visto, ya no solo por la pandemia, sino también por la conflictividad social y las protestas para exigir adelanto de elecciones y cambio del Congreso y también del gobierno?
Muchas gracias. Justamente la pandemia nos dejó una lección de que las pymes suelen reinventarse rápidamente. Y eso nos dio la tranquilidad de pensar que la economía y la crisis política, como ha sido así los últimos años, iban por cuerdas separadas. La estructura que hemos tenido todo este tiempo respecto de las reprogramaciones y la mejora de la economía ha sido sin duda muy importante para nosotros. Ha sido alentador cómo las pymes han podido salir de la crisis generada por la pandemia y de la parálisis económica, tanto de oferta y demanda, y todos conocemos qué es lo que ha sucedido. Pero algo que nuevamente ha ralentizado el crecimiento y nos ha llevado a determinar que existen serios problemas ya estructurales y que sin duda van a afectar la economía, son las crisis sociales y políticas que sin duda ahora sí han afectado la economía. En un momento complejo, en un momento difícil, en un momento en el que las pymes tienen mucho optimismo de venta en la época en la que nos encontramos y que lamentablemente ha sido paralizada por ese tipo de protestas que ya van más allá de simplemente levantar la mano y decir no estoy de acuerdo con algo, con una política, sino van mucho más allá y afectación a la propiedad privada, afectación a la economía. En Arequipa nada más tenemos más de 55.000 personas que se dedican al suministro de leche que han perdido y que están a borde de la quiebra.
Definitivamente.
Justamente por ese tipo de protestas que han paralizado la economía.
Complicadísimo. ¿Y se puede cuantificar estas pérdidas para el sector de las micro y pequeñas empresas debido a esta conflictividad social?
Son cientos de millones de soles diarios, querido Rumi, cientos de millones de soles diarios. El hecho que no exista suministro de bienes para bienes de pan llevar, que no exista posibilidades de vender bienes, que no exista la posibilidad de atender los requerimientos en la época navideña. Tenemos préstamos otorgados a clientes que se han abastecido de mercadería y que no han podido salir a vender y que en este momento se encuentran con mercadería a raíz de la parálisis económica sufrida por la declaratoria de emergencia y la crisis política. Nadie dice que la gente no tenga derecho a reclamar. Creo que es un principio elemental y fundamental, pero no podemos afectar así a nuestros hermanos, no podemos afectar así la economía. Es más, muchos de los lugares donde nosotros tenemos clientes que son pymes se han visto amenazados, inclusive si es que abrían sus locales o no. Entonces eso ya es una forma de vandalismo, de extorsión, de terrorismo en suma. Y me permito utilizar esa palabra porque lo que se ha visto en el país realmente no tiene nombre, ¿no?
En este momento estamos viendo una tregua por fiestas de diciembre, pero también tensa calma. Es más, En el sur, en la zona de Arequipa, Cusco, hasta Tacna, están comentando que luego de fin de año posiblemente se reanuden las protestas para exigir adelanto de elecciones. Es decir, no están conformes con que las elecciones sean el 2024, sean mucho antes. Además, también hay una situación de tensa calma, como dije, tras la muerte de 28 peruanos y más de 500 heridos. ¿Qué reflexiones tiene usted de este doloroso momento, en este caso para 28 familias en el país?
Esto nunca debió de haber sucedido. Y lamentablemente, en el Perú se ha perdido la capacidad de autoridad y se ha perdido la capacidad también de autocrítica. Se ha perdido el respeto a la autoridad. Yo no estoy, bajo ningún escenario justifico las muertes, bajo ningún escenario justifico la violencia. Pero sí debemos de tener en cuenta todos los peruanos que vivimos en un Estado de Derecho. Y que si en ese Estado de Derecho existen grupos de personas desadaptadas, que dañan infraestructura pública, dañan servicios públicos, afectan la industria y turismo, afectan a los pequeños y microempresarios y afectan generalmente a todos, eso va a generar sin duda una situación como la que se ha vivido. Y considero que no justifico muertes, pero también el Estado debe hacer prevalecer un Estado de Derecho, y eso es lo que ha sucedido. Mi reflexión es que debemos de respetar al prójimo, es lo mínimo y elemental. Debemos de tener un respeto mínimo hacia la persona que, si no quiere sumarse a la protesta y quiere trabajar, no le podamos saquear el negocio.
Definitivamente.
O sencillamente incendiar el negocio.
Así es.
Entonces, ante esa situación, ¿qué tenemos? Un Estado que tiene que ejercer la fuerza y el orden.
Definitivamente.
Entonces,
no se
ser
puede,
conscientes de ello.
Es importantísimo, pero también no se puede justificar la muerte. En este caso han sido prácticamente baleados las personas que han protestado ahí. Coincidencias difíciles, obviamente, han sido baleados lamentablemente por el ejército y la policía, y eso tiene que investigarse, tiene que ser sancionado. O sea, las personas que han matado a gente que ha salido a protestar por una u otra razón, obviamente han empuñado sus fusiles, ese fusil de la patria, para defender a la patria, para matar a personas. Eso no se puede permitir, como tampoco ha ocurrido en el extranjero. Sabe perfectamente que en Ámsterdam, en París, han ocurrido situaciones de ese tipo y no han habido ni un solo muerto. ¿Por qué? Porque las personas sí se merecen justamente ese bien fundamental que es la vida. Vamos a pasar a otro tema. Mire, los economistas consideran que el próximo año será difícil para la economía mundial, empujado por la recesión en Estados Unidos y por el bajo crecimiento en China. Esto tendrá incidencia en la economía global y obviamente el Perú no puede escapar de ello. ¿Cómo analizan ustedes esta situación desde el sector de las cajas municipales?
Sí, vamos a tener un 2023 muy duro. Ya en su momento el ministro de Economía habló, el anterior ministro de Economía habló de que se presentaba una recesión el siguiente año, y esa va a ser una afectación bastante grande. No nos olvidemos que el Perú ha estado creciendo y ha tenido el impacto en el 2021 y el 2022 por el rebote de la parálisis económica de la pandemia. No olvidemos que han existido proyectos privados que han venido ejecutándose, pero que ya paralizaron. La inversión privada prácticamente es nula, que es la que mueve la economía, y la inversión pública, por las crisis políticas constantes, por los cambios de ministerios constantes, cada vez se ha ralentizado más, y eso no va a cambiar el siguiente año. Esa situación va a generar, sin duda, no solo recesión, no solamente una situación de parálisis a nivel de inversión público-privada, sino va a afectar directamente a la micro y pequeña empresa. Ojo, que estamos en un escenario de inflación, estamos en un escenario, además, de crecimiento de las tasas pasivas, lo que determina que en este momento las tasas activas vayan a la suba. ¿Esto qué significa? Que al próximo año vamos a tener altas tasas pasivas, vamos a tener inflación, vamos a tener recesión, vamos a tener baja inversión pública y privada, y a ello se va a sumar que las tasas de interés van a incrementarse. En un mercado que va a comprar cada vez menos, en un mercado que va a estar sobrecalentado por la inflación y por las medidas del BCR para controlarla, y sí, va a ser complejo. Pero desde Caja Arequipa siempre tratamos de ver el mundo con optimismo, el Perú con optimismo, y creemos que el micro y pequeño empresario, como ha sucedido después de la pandemia, se va a reinventar fácilmente. La ventaja de la PYME, querido Rumi, es que las pymes no tienen grandes inventarios, no tienen grandes activos y se reinventan rápidamente.
Definitivamente.
Y ese es el milagro de las pymes de los últimos 45 años en el país, que existen cajas municipales y que estamos en ese segmento, ¿no?
En su momento el gobierno entregó créditos a través de Reactiva Perú para ayudar a las empresas para que no quiebren debido a la pandemia, pero cuando las actividades económicas y comerciales ya están al 100%, ¿cómo cree que debe ser la recuperación de estos créditos otorgados por Reactiva Perú?
Hay ahí una distorsión muy grande. En muchas zonas piensan que como el Estado dio al Reactiva, el Estado va a condonarlos. Hay muchos clientes que incluso pagan sus créditos comerciales, pero no pagan los créditos Reactiva. Ojo, mucho cuidado, y gracias por la pregunta, Rumi, porque el hecho de no pagar un crédito en Reactiva va a generar directamente que sea mal calificado en el sistema financiero. El hecho de que no pague puede afectar sus otras líneas de crédito. Entonces la gente debe tener en cuenta que el crédito Reactiva es un crédito comercial más, con tasas especiales, si bien es cierto, con fondos públicos, pero que tienen que cumplir el pago. ¿Qué es lo que está haciendo el ministerio? Y una medida, yo creo, paliativa, porque no va a ser una medida de definición. ¿Por qué? Porque está tratando de reprogramar los vencimientos de los Reactivas para que el impacto en el amor en las carteras de las instituciones financieras no sea mayor. Pero en suma, es prolongar la muerte, porque en un año, después de que pase el plazo de vencimiento nuevo, va a suceder que las personas no quieran pagar. ¿Qué es lo que tienen que hacer las instituciones financieras y el Estado? Indicar cuáles son las consecuencias del no pago del Reactiva. ¿Qué es lo que debemos hacer en los siguientes meses, o qué es lo que debe hacer el Estado? El Estado lo que debe hacer es canalizar fondos a través de COFIDE con la finalidad de paliar y que el impacto en las tasas activas, es decir, la tasa de interés de los micro y pequeños empresarios, sea menor. ¿Cómo? A través de fondos canalizados por COFIDE, con la finalidad que puedan ser levantados a tasas interesantes, a tasas razonables, para también con tasa controlada, con la finalidad de poder dar la posibilidad de que las tasas activas no se incrementen de manera estructural. Ahora, me podrías preguntar, ¿tasa controlada? Cuando me refiero a tasa controlada es la que hubo en el Reactiva. En el Reactiva fueron 60 mil millones de soles puestos en el mercado con una tasa de interés del 4%. Bueno, pues hablemos ahora del mundo de pymes. En el mundo de pymes el 4% es imposible, pero sí, si es que existen fondos accesibles a través de COFIDE, se podría estructurar un programa de formalización de pymes y de apoyo a pymes en la que se puedan levantar fondos a una tasa pasiva interesante, es decir, una tasa pasiva menor a la del mercado o menor a un crédito subordinado, con la finalidad de que ésta se traslade a las pymes con una tasa también de interés que sea razonable, que cubra los parámetros mínimos de operación, gastos administrativos y el spread razonable que debe tener una institución financiera.
Así es, fundamentalmente. Un punto importante es conocer la solidez de las cajas municipales de ahorro y crédito. Y al cierre del año, ¿en cuánto van las colocaciones de este sector microfinanciero? ¿Cómo van las tasas, en este caso, por ejemplo, los ratios de morosidad del sistema?
Nosotros hemos demostrado que el paradigma que había alrededor de las pymes, que eran ratios de mora altísimos, pueden ser controlados. Hemos demostrado que las pequeñas y microempresas, el principal activo que tienen es su palabra y el principal activo que tienen es el cumplimiento de sus obligaciones. Te puedo asegurar que en este momento estamos casi en el promedio de la banca. Caja Arequipa tiene el ratio de mora por debajo del promedio de la banca y por debajo de varios bancos, y muchas cajas municipales están en esos ratios. Hay algunas que sí están complicadas, como también bancos, como también financieras, pero que se han adscrito a programas de reactivación también y de emitidos por COFIDE y por el Estado, que son importantes también destacar. Pero en sí, la solidez del sistema de cajas, de las seis principales cajas, puede dar la tranquilidad a todos que venimos haciendo las cosas bien. Desde la Federación Peruana de Cajas tenemos políticas de reforzamiento de patrimonio, tenemos posibilidades de que todas las 11 cajas estén estables, y sí decirles que el sistema de cajas municipales es un sistema muy sólido, es un sistema que se encuentra regulado por la SBS. Es importante destacar, la regulación de una caja municipal es exactamente igual como si fuera la de un banco, y los parámetros de cumplimiento son exactamente iguales y eso nos hace instituciones completamente sólidas que nos ayudan a seguir creciendo, a estar cerca del microempresario. Y un hecho importante a destacar, el 80% de las carteras, de la cartera total de créditos de las cajas municipales, se encuentra centralizada en micro y pequeña empresa, con un ticket promedio de 8,000 soles. O sea, estamos sumamente concentrados en el mundo pyme, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, de las tasas de interés, usted ha señalado como un riesgo el próximo año que estos puedan elevarse. Obviamente, el Banco Central de Reserva ha fijado en este momento una tasa de interés de referencia de 7,5%. Esto es alto porque en el momento de la pandemia estaba en 0,25. De 0,25 a 7,50 es altísimo. Esto obviamente se traslada al sector, a las pymes, a las MIPES, a las personas a través de los créditos. Es decir, se encarece el crédito. En este momento, ¿cómo van las tasas de interés del sector que usted, en este caso de la Federación de Cajas Municipales, usted es el vicepresidente? ¿Cómo ven el sector? ¿Y cómo sería, digamos, este traslado de esta tasa de interés hacia el mercado el próximo año?
La ecuación es sencilla. La tasa de referencia del BCR sube, la tasa de interés de los bancos sube. Ahora, antes era imposible ver un banco con tasas del 9.5%. Hay varios bancos que lo ofrecen, y varias cajas, y varias financieras. Y eso va a ser el efecto directo de la tasa, de la suba de la tasa de interés de referencia del BCR. Lo que nosotros consideramos desde el mundo municipal es que seguimos recibiendo la confianza de nuestros ahorristas, vamos a seguir teniendo productos competitivos, pero yo jalaría la idea que dije hace unos minutos. Es importante que el Estado, a través de COFIDE, pueda establecer fondos de amortiguamiento de este impacto en los intereses en actividades pasivas. Para que tengas una idea, anteriormente una mediana empresa podía conseguir un crédito en 13-14%. El día de hoy, si lo encuentra en 20%, es una gran tasa. Y si vemos al mundo de micro y pequeña empresa, cuando estamos hablando de 28-30-32%, el día de hoy esa tasa puede llegar a convertirse entre 40-45% de interés. Entonces, es altísimo. Eso hace inviable los negocios. ¿Qué debemos de hacer? El Estado debe analizar la posibilidad de que a través de COFIDE se puedan establecer fondos, no como el Reactiva, no de garantía, sino fondos de acceso con una tasa pasiva controlada, de tal manera que yo pueda tener un impacto positivo y trasladar ese impacto en la pyme, disminuyendo nuestra tasa de interés activa, ¿no? Que es la tasa de interés final al prestatario, a la pyme, ¿no?
Una propuesta interesante que debería ser en todo caso analizado por las autoridades. De otro lado, el 1 de enero habrá cambio de autoridades municipales, de alcaldes, y las cajas pertenecen justamente a los municipios. ¿Esto puede incidir en la marcha, en la gestión de las cajas municipales de ahorro y crédito?
Sí. Eso es una muy buena pregunta, Rumi. Cada 4 años, cada caja municipal es vendida, en el buen sentido de la palabra. Y cuando me refiero a vendida es porque existe un nuevo alcalde y nuevos regidores, que son parte de la Junta General de Accionistas. Las cajas municipales han trabajado mucho en gobierno corporativo y en fortalecer su sistema de gestión de riesgo. El riesgo político es uno de los riesgos que siempre se evalúa en una institución como una caja municipal, porque el único accionista es un alcalde y los regidores que representan por 4 años. Existen muchos escudos respecto de la forma de poder gestionar una caja. Una caja no es una estructura sencilla donde hay solamente un directorio o un gerente. El directorio está compuesto por 4 miembros independientes y 3 de la municipalidad. Existe una gerencia mancomunada, 3 gerentes hacen la gerencia general y existe una estructura sólida de gobierno corporativo que hace que las cajas tengan continuidad. Entonces, sí, va a haber cambios, eso es correcto. También quizás van a haber algunos cambios en directorios, lo más probable es que sucedan en todas las cajas, porque viene una nueva gestión, va a cambiar de directores. Pero la estructura de cajas en los 40 años de fundación que tiene, ha demostrado que tiene una estructura que las hace sostenibles. Y eso es bueno rescatarlo.
Importantísimo.
En el caso particular de Caja Arequipa, yo estoy a 3 gestiones con 3 alcaldes, 2 alcaldes diferentes, y eso significa y demuestra que existe continuidad. Cuando existe continuidad y existe respeto al gobierno corporativo, y eso es un mensaje a los nuevos regidores y alcaldes, eso redunda en los beneficios económicos que van a obtener año a año con los dividendos de las cajas. Es decir, cuiden, señores alcaldes y regidores, sus principales activos, las municipalidades que tienen cajas cuiden sus cajas, respeten el gobierno corporativo, injerencia política cero, y la injerencia que deben tener, porque ustedes son una junta general y es parte del órgano de administración de la caja, que sea un órgano que deje trabajar la parte técnica y que ustedes se aboquen y se dediquen a lo que establece legalmente la norma, que es resguardar el gobierno corporativo y sobre todo darle sostenibilidad a la caja.
Bien, muchísimas gracias, señor José Málaga. 15 segundos para redondear el tema que nos aborda el día de hoy, que nos justamente nos convoca en LR Más Economía. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a LR Más. Siempre ustedes son un canal muy importante para las micro y pequeñas empresas. Cuenta conmigo siempre, Rumi, por favor, para poder acercarme a tu programa y acercarme a través tuyo a las miles de personas que llegas diariamente. Muchas gracias a LR Más.
Muchísimas gracias, que tenga usted un feliz 2023, éxitos profesionalmente y obviamente también crecimiento para Caja Arequipa y obviamente para el sistema de cajas municipales en el país. Muchísimas gracias, señor José Málaga. Muy amable.
Igual modo por usted, Rumi, para leer más. Mis mejores deseos. Cuídense.
Estuvimos con José Málaga, el expresidente del directorio de Caja Arequipa, vicepresidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Conmigo será hasta el día mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yacnamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.